Antes de comenzar, esta serie podcast fue realizada por un tercero como contenido original para la plataforma RTVC Play. Es un trabajo periodístico e investigativo de no ficción que presenta casos y entrevistas. El abordaje periodístico y editorial es autónomo de su productor y las opiniones que contiene son exclusivas de sus protagonistas. No representan la opinión ni la posición oficial de RTVC Sistema de Medios Públicos ni de ninguno de sus funcionarios y colaboradores. En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja.
Y como muchos, y me vas a disculpar el francés, pues comían mierda y eructaban pollo, con tal de conservar el estatus social. Entonces, eso es un fenómeno, y además él vivía de esos amigos. Para que a ti te nombren de controller en la concesionaria, en donde está Luis Carlos Sarmiento, la constructora, necesitas tener un amigo como Néstor Humberto. Y para conservar el amigo como Néstor Humberto, pues ahí hay unos niveles que hay veces el ingeniero, por bueno que sea, no da.
Crónicas de la Noche Roja. Crónicas de la Noche Roja. Segunda temporada. Las muertes de Odebrecht. Episodio quinto.
Noticia en desarrollo.
La fiscalía toma nuevas decisiones en el caso de corrupción de Odebrecht.
¿Quién puso el cianuro en esa botella? La fiscalía investiga la extraña muerte.
El incómodo testigo.
El incómodo testigo.
Un cuerpo sorpresivamente tendido en el suelo sin vida es siempre un enigma. Desde que el hombre tiene memoria y comprensión, la muerte es algo anómalo que lo interpela, que lo obliga a hacerse preguntas y a intentar comprender. Además del conocimiento ligado a la ciencia, lo ha intentado con la literatura, la filosofía, el arte, incluso con las religiones, las cuales llevan siglos dándole vueltas a este enigma imposible. Con un problema suplementario, y es que la única muerte sobre la que podemos reflexionar es por definición la de los otros. No podemos pensar ni interrogar la propia. Un filósofo alemán, Ludwig Wittgenstein, lo escribió de forma contundente, comillas. La muerte no forma parte de mi vida, dijo. No puedo vivir mi propia muerte. Menos aún interpretarla, reflexionar sobre ella. Porque la única que podríamos conocer de cerca, la única que nos afecta de forma definitiva, es justamente la que no podremos ni pensar ni interrogar, la propia. De ahí el sentido oscuro que tiene toda interpretación. Si no hay testigos directos, oculares, podremos conocer a posteriori la mecánica de un fallecimiento, pero casi nunca sus verdaderas causas. Podremos decir, murió de infarto. Lo difícil será responder a la pregunta siguiente, ¿y qué fue lo que le provocó el infarto? Octubre, año 2018. Caso Odebrecht en Colombia. Llegamos al alta mar de la historia. Tras saberse que la muerte de Jorge Enrique Pizano, controller o auditor de Corfi Colombiana, pudo ser provocada por la ingesta de cianuro, debido al fatal accidente que también mató a su hijo Alejandro, las cosas cambiaron. Ya no estamos frente a un fallecimiento evidentemente natural por enfermedad o estrés, sino ante algo más complejo y que se puede relacionar con otros pecados capitales. Tal como dijimos en el episodio anterior, la fiscalía adoptó casi de inmediato la versión del suicidio, e incluso se oyó otra muy improbable, que es la de la muerte por infarto mientras preparaba el suicidio. Estas diferencias interpretativas permiten imaginar el estado de confusión en que se hallaba la opinión pública por las versiones contradictorias y el surgimiento de hipótesis de todo tipo. María José Medellín vivió centímetro a centímetro esta historia.
Al comienzo la versión fue la del infarto fulminante. Ahí sí el doctor Sandoval sabrá más que yo, pero la prueba y la necropsia y la prueba documental es que sí fue un infarto fulminante.
Hubo unos errores después en la práctica forense.
Iba a decir,
y entonces se incineraron el cuerpo y tomaron las contramuestras, pero como que no se tomaron correctamente.
Correcto.
Lo que sucede es que el cianuro puede inducir a un infarto. Entonces,
sí, correcto.
No era del todo mentiroso, pero lo que se quería demostrar era si existían rastros de cianuro en el cuerpo. Y eso no se pudo comprobar fácticamente porque el cuerpo lo habían incinerado en contra de todos los protocolos, sobre todo si había una duda, y siempre se dejan unas contramuestras, pero las contramuestras se sacan de algunas partes del tejido que puede que sean precisamente en las que no iban a encontrar el cianuro. La teoría del posible suicidio viene con la muerte del hijo y es la única explicación que encuentra la fiscalía para decir hay una botella de agua saborizada con cianuro que él accidentalmente se tomó. Entonces la pregunta es, ¿cómo llega eso ahí? Y hay una investigación de la fiscalía que demuestra que él sí compró cianuro y la única razón que ellos creen, uno pues induce a pensar a que compra cianuro era porque pensaba suicidarse.
Yo insisto en lo de la prueba documental porque yo creo que si hay algo que uno como periodista juicioso puede hacer es solamente publicar o hablar o lo que sea cuando existe la prueba documental. Porque lo otro, ¿qué pruebas tiene uno para decir que fue que sí se suicidó si la necropsia no lo dijo? Acuérdense que además esto le cuesta el puesto a Carlos Valdés en medicina legal, ¿no? Fue una cosa completamente absurda, o sea, fue una cadena de sucesos que todo uno decía como, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo no en una persona ética para y dice, un momentico, paren todos, ¿qué está pasando acá? Eso nunca pasó, además, claro, con un agravante que yo creo que además complicó mucho las cosas, es que a propósito la fiscalía dejó todo en su huachoque y eso, me corregirá el doctor Sandoval, pero eso hacía que la cosa fuera un poquito más sospechosa porque la calidad de los fiscales no es la misma que cuando está en Bogotá.
La otra idea, la del complot criminal, fue surgiendo a la par en muchos círculos de opinión. Lo que más levantó sospechas fue que el manejo del cadáver de una persona de tanta relevancia para el caso Odebrecht, como había sido Jorge Enrique Pizano, se dejara en manos de fiscales menores de la localidad de Subachoque y de que se le hiciera una autopsia clínica. La periodista Paola Rojas, de la FM, le preguntó al todavía director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, si podía afirmarse que Pizano no murió envenenado.
Medicina Legal, ¿tiene certeza de que Jorge Enrique Pizano no murió envenenado?
Medicina Legal, ¿tienes certeza que no halló cianuro en los tejidos analizados y en la muestra analizada en la toalla? No se halló cianuro.
Pero decir que no murió envenenado o afirmar, digamos, que fue por otra causa de muerte, ¿es posible en este momento?
Mire, lo primero es que Medicina Legal no hizo la necropsia. Medicina Legal se enteró de la muerte del señor Pizano días después y cuando se entera le informan que había sucedido una necropsia clínica, que el cuerpo estaba incinerado. Por eso es que el Instituto de Medicina Legal en este momento no da fe de la causa de la muerte, simplemente dice, la causa de la muerte la certificó el hospital de Facatativá como una muerte natural producida por infarto de miocardio. Lo que sí afirma el Instituto de Medicina Legal es que no halló cianuro en las muestras analizadas.
Es decir, no se puede afirmar ni una cosa ni la otra. No había cianuro en las muestras de tejidos, pero al no ser muestras idóneas, tampoco se puede afirmar que no había cianuro en el resto del cuerpo de Pizano.
En juicio, el perito, doctor Valdés, tendrá que decir que no había certeza de que en el cuerpo de Enrique Pizano existiera cianuro. Eso lo va a decir el perito.
Indudablemente, vuelvo y digo, si al perito en el juicio le dicen, señor perito, usted puede certificar que el cadáver del señor Pizano no tenía cianuro, ¿qué dirá el perito? El perito dirá, no. No lo puedo certificar. ¿Por qué? Porque yo no hice la necropsia. ¿Qué certifica el instituto? Y es lo único que yo he dicho ante la opinión, que las muestras examinadas no tenían cianuro. Es lo único que puede certificar el instituto.
Para el toxicólogo Manuel Martínez, es claro que el cianuro, por sus efectos, puede usarse para enmascarar u ocultar un crimen. Si no hay buena información sobre las circunstancias del deceso, la autopsia revelará solo el mecanismo de la muerte, la mecánica, que sería el infarto, pero no la causa de ese infarto.
Esas hipótesis siempre hay que tenerlas en cuenta y hay que descartarlas por los entes judiciales siempre y cuando ellos tengan, digamos, algunos elementos iniciales que le permitan llevar a esa situación. Entonces, ahí tenemos el concepto de lo que es manera de muerte. Entonces, ya te he hablado de tres conceptos: del mecanismo de muerte, que es el que finalmente produce la muerte, infarto agudo de miocardio; la causa de muerte es lo que lo genera, que sería el cianuro; y la manera de muerte, este ya es un concepto nuevo, manera de muerte son circunstancias alrededor de los hechos que le permite tener a los investigadores encuadrar sobre algún tipo de responsabilidad. Por ejemplo, manera de muerte, homicidio, cuando la investigación demuestra de que otra persona, de manera subrepticia, pudo haber colocado ese cianuro en un líquido para que esta persona lo tome, ¿sí? Eso sería un homicidio. Pero también podría ser una manera de muerte accidental, que el señor no supiera que ahí había cianuro, porque alguien que no tenía la intención de matarlo lo puso allí, y este vino y se lo tomó y murió. Entonces sería una manera de muerte, digamos, accidental para los ojos de medicina legal, no para los ojos de la responsabilidad legal. Y la otra, ahí teníamos la manera de muerte homicida, accidental, y la otra es la suicida, que el hombre diga: hombre, yo sí me quiero matar y lo compré, tenía mi idea, lo preparé, me lo tomé y me morí. Entonces ya ese sería un suicidio, sí tenía la intención y eso ocurrió allí. Entonces, diferenciar esas tres posibilidades, homicidio, suicidio, accidente, le corresponden a las autoridades competentes. Mirar, por ejemplo, si ya saben de que este segundo señor murió porque tomó de un frasco, no se tiene que investigar. Yo realmente conozco lo que han dicho la prensa, porque yo no conozco los pormenores de la investigación, sino que lo tomó accidentalmente, que el padre lo había dejado allí. Entonces uno analista acá de la calle, como dice mi esposa, acá en la cocina, analizando acá en la cocina, uno dice: pero una persona profesional, una persona que conoce que eso es una sustancia altamente letal, que tiene familia, ¿será que es posible que lo pueda dejar en un escritorio donde cualquiera se lo puede tomar? No sé si había niños, donde un niño pueda llegar y le gustó por el color y se lo pueda tomar, así como cuando las mamás envasan, aquí en la costa, por ejemplo, se utiliza mucho eso, que envasan el gas, la gasolina, en botellas de gaseosa, y llega el niñito, ah, ven la Coca-Cola y se lo toman. Eso es un accidente. Pero no sé, uno poniendo en el caso de este pisado, uno dice: ¿sí será que una persona profesional en Bogotá, estructurado, con familia, que pueden llegar allí, sí puede dejar eso allí? Pues eso ya le corresponde a las autoridades. Para mí, acá, como te digo, en la cocina, es un poco difícil creerlo así, pero bueno, las autoridades son las que tienen más la investigación directa y son los que pueden dar más bien respuesta a ese cuestionario, a ese interrogante.
Sí, por supuesto, doctor. Y no solamente eso, pues por supuesto que son las investigaciones judiciales las que deben determinar, pero el sencillo hecho de poner cianuro dentro de un refresco, eso ya es un acto, digamos, claramente, es decir, con intención de producir muerte, aún en el propio cuerpo, si es un suicidio. Es decir, no, a ver, doctor, si usted me ayuda a imaginar una posibilidad que no sea esa. Es decir, si yo pongo cianuro en una gaseosa, en una agua saborizada, ¿habrá alguna función del cianuro saborizado que no sea la intención clara de producir la muerte?
No, definitivamente no. Ahí tiene que haber alguna situación muy, muy particular de que esa intención iba a que yo lo voy a tomar yo mismo, pero entonces uno diría: bueno, y si yo lo voy a tomar yo mismo de manera voluntaria, ¿para qué le pongo el azuquita? ¿Para qué? ¿Para que me sepa amargo? Si eso no tiene importancia allí, ¿para que no me sepa amargo? Pero si tú quieres que el otro no lo sepa, entonces ahí sí le vas a enmascarar con algo dulce para que no lo sienta. O sea, que ahí hay una situación que es difícil de entender, tiene que tener una respuesta, pero las primeras hipótesis que uno tiene que buscar es: ¿fue realmente un accidente o si fue un homicidio? La primera hipótesis para mí es que pudo haber sido más de un homicidio, porque es que no le cabe a uno en la cabeza que hombres estructurados, estudiados, con responsabilidades, que tienen familia, ¿cómo lo van a poner en una botella con agua saborizada? Es difícil de entenderlo así a primera vista.
¿Te gusta que te cuenten historias? En RTVC Play encuentras todo tipo de podcasts que hacen que sientas mucho más a Colombia. Crónicas de la Noche Roja, Relatos Amarillos, 10 versiones, las historias de Diana Uribe y mucho más. Entra ya mismo a www.rtvcplay.co y conoce los podcasts que tenemos para ti.
Andrés, como criminalista que eres, ¿qué opinas del manejo que se le dio al cuerpo de Jorge Enrique Pizano?
Es otra de esas absurdeces que se suman a este circo de equivocaciones que terminan favoreciendo a terceros. Esto es lo que realmente se llama el cuerpo del delito, que en una investigación de homicidio o que tenga que ver en la sospecha de su muerte, es elemento fundamental probatorio para determinar si una persona ha muerto de una u otra manera, la causa. Por eso hace mucho tiempo está proscrito la cremación o la incineración de los cuerpos cuando se tiene una duda frente a la causa de la muerte. Y el sistema médico-legal, que es el que dirige medicina legal y que debe abordar todo el territorio nacional, debe prever este tipo de circunstancias. Mucho más cuando quien muere, Jorge Enrique Pizano, amigo personal del fiscal general de la Nación en su momento, Néstor Humberto Martínez, pues estaba inmerso en la investigación de corrupción más importante que se ha dado en los últimos años en este país. Luego es exageradamente negligente, por no decir que doloso, el comportamiento que implicó incinerar y destruir el elemento probatorio más importante, que era el cuerpo de Jorge Enrique Pizano.
Ahí es donde yo digo, si entró al sistema médico-legal, independientemente que haya estado en Subachoque, en cualquier municipio de Colombia, independientemente tenía que dársele el manejo correspondiente a una muerte sospechosa de violencia. Y después con los estudios de histopatología y con los estudios de toxicología, establecer cuál era la verdadera causa de muerte. Porque así al ojo vivo, mirar un corazón y decir que esto tiene un infarto de miocardio, eso no es posible. Eso no es posible a menos que yo tenga un corazón roto y ya yo estoy viendo ahí que fue que el infarto me rompió el septum del corazón. Pero eso realmente no es posible, máxime cuando, Andrés, tú me estás comentando que es un caso pues, de alto perfil. Es un caso que nosotros en Forense le llamamos que son los que tienen una mayor visualización pública por el interés nacional que pueden estar relacionados con ese caso. Entonces ese caso, pues independientemente del municipio que estén, y creo que eso no es tan lejos de Bogotá, muchas de esas cosas, bueno, el mismo medicina legal puede trasladar personas allá. Muchas veces dicen, tengan el cuerpo allá que nosotros vamos, y ellos trasladan un grupo de profesionales al lugar, así como cuando hay casos importantes en Santa Marta, en Cartagena, que mandan una comisión de Bogotá para acá con los mejores expertos para aclarar ese caso. Bueno, no sé, independientemente de eso, ahora que vamos a hablar de la muestra. ¿Cuál muestra tomar? Tejido. Mira, el cianuro cuando entra por la boca, él se distribuye en la sangre y se elimina. Eso no se acumula en ningún tejido. Por supuesto, en un tejido no lo vamos a encontrar. No, si tú coges un pedacito de grasa o riñón y vas a mirar algo, tú no vas a encontrar absolutamente nada allí. Hay que medir son los contenidos que están en sangre, ¿sí? O los metabolitos que están en la orina para uno poder establecer la presencia de ese cianuro. Pero uno ama, no puede uno decir que era que no estuvo expuesto a esa sustancia.
Uno de los periodistas de opinión que primero habló de asesinato en virtud de sus investigaciones fue Gonzalo Guillén, con quien hablamos del caso.
Eso de la finca tampoco se ha esclarecido nada. Ahí lo que se dijo es lo que dijo este señor Martínez Neira que había que decir y punto y no más. Y ese cadáver después lo cremaron a toda velocidad y no se pudo examinar nada. El señor de medicina legal perdió el puesto, lo votaron, se tuvo que renunciar pues, porque ya era demasiado grotesco el papel que estaba desempeñando ahí para taparlo. Cualquier cosa que haya podido pasar, para mí, sí los asesinaron.
Gonzalo Guillén logró conseguir la declaración de la abogada de la familia Pizano Ponce de León, la doctora Luz Estela González, ante el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa. Un audio que, según Guillén, habría sido desaparecido por la propia fiscalía y del que ya escuchamos un fragmento en el primer episodio. Gonzalo Guillén publicó algunos apartes relevantes en su portal La Nueva Prensa.
Yo sé que lo que estoy haciendo asume uno de estos riesgos, pero hay que hacerlo porque todo lo que le ha pasado a Jorge Enrique Pizano, que tengo muy claro que no fue un fallecimiento accidental. Eso no fue un accidente, ni lo que le pasó al hijo. Aquí hubo manos criminales en la muerte de los dos, de ambos. Y sé que mi vida puede correr peligro y vengo en taxi. No le he puesto cuidado a su ofrecimiento y a su amable ofrecimiento de una protección, porque aquí en cualquier momento pues recibe uno un tiro porque puedo fallecer. Yo sé a qué me estoy exponiendo, pero no estoy de acuerdo con manchar y enlodar el buen nombre de una persona honesta y correcta como fue el doctor Pizano.
¿Por qué considera que hay manos criminales, según la expresión que acaba de utilizar?
Por lo que encontraron en la finca de la nena Ponce.
La nena Ponce, mencionada por la abogada, es la esposa y ahora viuda de Jorge Enrique Pizano. La abogada se refiere también al hecho de que, a pesar de haber sido amigo del fiscal general, a Pizano lo dejaron solo.
Él hizo referencia a la reunión que sostuvo con el doctor Néstor Humberto, quien fuera su amigo y quien él decía que lo sentía como su amigo, pero finalmente lo abandonaron y lo dejaron solo, y él salió de su trabajo después de haber suministrado toda esta información tan valiosa, lo dejaron solo.
Tenemos pues tres posibilidades que podrían explicar la muerte de Jorge Enrique Pizano: la muerte natural por infarto, el asesinato y el suicidio. Pero en este caso, el suicidio parece una posibilidad muy improbable. Un comportamiento extraño en alguien que, paradójicamente, estaba luchando con todas las armas para proteger su reputación y exponer su verdad. Y dado que su cuerpo fue encontrado en el baño, donde se estaba afeitando, mi instinto de lector de novela negra me pregunta: ¿alguien en la larga historia humana de los suicidios habrá ido a afeitarse mientras le hace efecto la pócima mortal que acaba de ingerir? Yo diría que la respuesta es no. Si este episodio estuviera en una novela de Patricia Highsmith, el lector ya habría sospechado que fue un crimen. Sin embargo, en este caso se trata de la realidad, y la realidad es siempre contradictoria y múltiple, y por eso debemos considerar la otra cara de la moneda, pues lo que sí tenía Pizano en el momento de su muerte era una situación extrema de nerviosismo, estrés, relativamente acorde para un suicidio.
Solo quiero agregar un elemento ahí en esos 4 o 5 que mencionas tú, que a mí también, digamos, me parece importante que esté muy claro, y es que Pizano estaba enfermo. O sea, no es como que una persona saludable a sus, ¿qué? ¿Cuántos años tenía? 60 y pico, le dé un infarto. O sea, él había tenido un tratamiento muy agresivo contra el cáncer, y además, yo sí creo, no soy psicóloga ni nada, pero él sí tenía una condición emocional, sobre todo, muy fuerte. Él no era una persona que viviera tranquila y que sus emociones estuvieran equilibradas, no lo era. Él estaba absolutamente angustiado con el tema, que son dos elementos que creo que son importantes, porque
era viable pensar en el suicidio.
Sí, en el suicidio y en el infarto, en el que fuera un tema de la recarga que tenía, no solamente por su tratamiento de cáncer, sino por su tema emocional. Porque finalmente es un infarto, y las personas que estudian como esos casos de somatización, pues su carga emocional era muy, muy alta.
RTBC Play es la plataforma de contenido colombiano gratis en la que puedes disfrutar series retro para recordar, películas colombianas, documentales, series originales, contenido infantil seguro y podcast para todos los gustos. Sin registrarte, sin formularios y sin publicidad. Ingresa a www.rtbcplay.co y disfruta de todo el contenido disponible gratis y siente a Colombia en RTBC Play.
En cuanto a la muerte por infarto natural, es verdad que Pisano estaba muy mal de ánimo y que sufría altos niveles de estrés. Pero alguien como él, miembro de una clase privilegiada de Bogotá, debía de tener un buen médico de cabecera, amigo de la familia, vigilando su estado de salud. Es poco probable que ese médico no le hubiera prevenido de los peligros cardíacos que corría. Pisano estaba enfermo de cáncer y los enfermos se cuidan. Y más él, que estaba dando varias batallas simultáneas. Mi intuición me dice que alguien que lucha contra una enfermedad grave difícilmente cae por otro motivo. Pero esto es solo una intuición.
Es que tanto puede ser el suicidio como el homicidio como la muerte natural. O sea, en estos es el problema, ¿no? De no tener la investigación independiente y exhaustiva, que es el caso de por qué sí abren el de Alejandro.
El de Alejandro, en efecto, parece más claro, al menos a primera vista. Pero su situación, esperando a tener su primer hijo, le agrega un matiz emocional contra la hipótesis del suicidio del padre, Pisano. Y es que este iba a ser su primer nieto. ¿No son las relaciones familiares lo que más detiene la mano de los suicidas? Y además de otros elementos relativos a su carácter.
Pisano era un tipo súper riguroso, escribía absolutamente todo, tenía toda su vida organizada en papeles. A mí sí me parecía curioso que él no les hubiera dejado una carta si hubiera sido un suicidio, porque él vivía era por su familia. Y normalmente en esos casos pues sí hay indicios, ¿no? O por lo menos un perdón, o por lo menos un los quiero, nos vemos en otra vida, lo que fuera. No dejó nada.
¿Es imaginable esto? Más allá de su propia familia, también es extraño que no haya dejado una carta a los medios explicando sus razones, su verdad última. Esa que desde hacía varios años intentaba que alguien le oyera y tomara en cuenta. Bueno, nadie conoce la totalidad de los meandros del alma humana y cada persona es diferente, pero una cierta lógica parece contradecir todo esto. Lo que sí dejó, tanto a la prensa como a las autoridades norteamericanas, fueron unos audios de sus conversaciones con Néstor Humberto Martínez sobre el caso, fechadas en agosto del 2015. Jorge Enrique Pisano consideraba que esos audios eran su seguro de vida y por eso pidió a quienes los entregó que solo los hicieran públicos en caso de que él muriera o cuando hubiera logrado irse a Estados Unidos como testigo protegido. Ese fue su único as bajo la manga. Los audios que el noticiero Noticias 1 fue el primero en hacer públicos a los pocos días de su muerte. Es lo que analizaremos en el siguiente episodio de estas crónicas de La Noche Roja, segunda temporada.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja,
de todo por eso, que es para los padres, que es corrupción interna, que es para parar con más afuera, que es para parar con más adentro, todas las anteriores, todas.
Por eso, entonces es como digo, concentres. Contrato
certificado.
Y lo otro, bueno, eso no. Bueno, ¿sabes qué hace?
Muy querido,
¿qué hago?